Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es día de reyes, de regalos, a veces en exceso, y de ilusión, sobre todo si tienen niños. Escenas como las que van a escuchar a continuación y que nos han remitido nuestros oyentes se han repetido en miles de hogares madrileños. Espero que hayan sido buenos, que no hayan recibido carbón. Aunque puestos a pensar en alguien que debería recibirlo y en grandes cantidades, es el presidente ruso Vladimir Putin, porque aunque hoy haya entrado en vigor el alto el fuego declarado por Rusia, con motivo de la Navidad Ortodoxa, ni Ucrania ni Occidente creen que responda a buenos intereses. Este viernes de ilusión no podemos olvidar que millones de niños la han perdido en Ucrania. Nos lo han recordado esta mañana. Vladimir y su mujer viven en Madrid desde hace dos décadas, pero su familia está allí.
Mi madre está allí, mis hermanos, sobrinos, la familia de mi mujer también están allí, la hermana, los sobrinos y todos. Cada día despertamos y acostamos, yo sobre todo, con noticias.
Este año especialmente es muy duro porque no sabemos lo que va a pasar y no estamos muy tranquilos. Celebramos porque hay que celebrar, pero no de misma manera vivimos. Queremos que se acabe cuando antes y ya está, y para estar ya un poco en paz.
Ucrania también ha estado muy presente esta mañana en la tradicional Pascua militar en el Palacio Real de Madrid. Los reyes han presidido los actos, ha asistido el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles. El suyo y el del rey Felipe VI han sido los únicos discursos.
La guerra de Ucrania, además de nuestras contribuciones a la seguridad colectiva y compromisos internacionales con la paz y la estabilidad en diversos escenarios mundiales, ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa.
En este Día de Reyes también es tradicional el sorteo del niño, el más importante después del de Navidad. El primer premio ha caído íntegramente en Gerona. Aquí en Madrid ha caído el segundo, el 72.289. Lo han repartido administraciones de distintos municipios de la región, también en la capital, en la administración de Arenal 16. Allí está Rafa Cerro. ¿Se ha acercado ya algún premiado?
Es la 150, muchos premiados, periodistas, estudiantes, fotógrafos ahora mismo y Guillermo, el administrador. Guillermo, habéis dado el segundo premio, pero en Navidad habéis dado otros dos.
Sí, la verdad es que es absolutamente increíble. Dimos el gordo y el quinto hace un par de semanas, el día del sorteo de Navidad, y hoy hemos dado el segundo premio. La verdad es que no podemos estar más contentos. Hemos aterrizado por Madrid después de abrir todos los Reyes, pero este ha sido el mejor regalo que nos han traído los Reyes este año.
Y vais para la administración superstar de famosa.
Hombre, la verdad es que después de haber abierto hace 5 años, hemos dado todos los años, hemos dado premios, segundo, tercero, cuarto, varios quintos, pero este año hemos dado el gordo de Navidad y por primera vez el segundo del niño, con lo cual estamos más que satisfechos, encantados de repartir suerte, dinero, millones, y que todos aquellos que vengan a Madrid, al lado de la Puerta del Sol, en Arenal 16, el elefante, reparte muchos premios y el año que viene os esperamos a todos aquí, ¿vale?
Gracias, Guillermo, enhorabuena una vez más. Y están Enrique repartiendo también dulces y champán y está la calle llena, hay cientos de personas a mi alrededor.
Donde también han dado ese segundo premio es en la administración del intercambiador de Moncloa. Hace unos días se escondió décimos allí para regalarlos. Enseguida les vamos a contar esa historia. Ahora vamos a repasar los titulares con Flor Cara. Un fallecido y 12 heridos en un accidente en la cabalgata de Reyes de Marchena, en Sevilla.
De los heridos, un niño de 2 años se encuentra estable dentro de la gravedad. Fueron arrollados por el tractor de una carroza que circuló sin control unos 15 metros. Pudo deberse a un fallo en los frenos. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, se plantea no volver a usar estos vehículos en las cabalgatas.
El riesgo cero sabemos que no existe, pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
Recogida de colillas de cigarro en Cataluña.
Desde hoy, por primera vez, los productores de tabaco están obligados a recoger las colillas tiradas en el suelo. Antes se encargaban los ayuntamientos con los costes que supone esta limpieza. Rosa García, directora general de la Fundación Recero.
Que por kilómetro y año los ayuntamientos están asumiendo solo para colillas, ¿no?, que sería ese 25%, entre 6.000 y 12.000 euros solo en limpieza de nuestras playas por las colillas.
Roscón para los donantes de sangre.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid regalará un roscón mañana y el domingo a las personas que acudan a donar sangre. Los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos cero positivo y B negativo, cuyas reservas están en alerta roja.
Titular del deporte con Rodrigo de Palma.
Con Carlos Rodríguez, las opciones de victoria en el Rally Dakar se han terminado para el piloto madrileño Carlos Sainz, que ha sufrido un accidente en el kilómetro 212 de la sexta etapa. Ha dañado los brazos de la suspensión delantera, la batería y la caja de dirección y está perdiendo más de 3 horas con respecto al líder de la prueba, el qatarí Al-Attiyah. Hoy comienza la primera jornada de Liga en Primera División en este 2023, aunque para los madrileños lo hace mañana con el Villarreal-Real Madrid. 4:15 en el Madrigal, una jornada realmente espectacular que se completa el domingo con el Rayo Betis, Sevilla-Getafe y el Atlético de Madrid-Barcelona. Baloncesto, Copa de Europa esta noche en el Palacio de los Deportes, jornada número 17 de la Euroliga, a las 9:45 Real Madrid-Maccabi y también esta noche comienza la jornada en Segunda División desde las 9 en Butarque, Leganés-Lugo, partido que contaremos en Onda Madrid desde las 9:05.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos vamos hasta la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades en el acceso a Madrid por la 6 a su paso por Majadahonda y ya la ronda de circunvalación de la M40 en Villaverde, sentido a la A4. Las demás redes de carreteras de toda la comunidad, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, como siempre, os pedimos mucha precaución en las carreteras.
El tiempo.
Ya está por aquí Sara Valle. Buenas tardes. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de Reyes marcada por este ambiente anticiclónico, estable y soleado, con ambiente muy frío, eso sí, durante las primeras horas del día. Y en estos momentos los termómetros, aunque siguen por debajo todavía de los 10 grados de temperatura, se están empezando a animar un poquito más. Eso sí, hoy se prevé que las temperaturas máximas se queden un gradito por debajo de lo que marcaron ayer. Atención, porque de cara a las próximas horas y durante el fin de semana, como veremos más tarde la previsión del tiempo de Telemadrid, la situación meteorológica va a cambiar. Las lluvias están a la vuelta de la esquina. Mañana notaremos un aumento de la nubosidad y el domingo todo apunta a que tocará sacar el paraguas.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Flor Carazo en la producción y Mario Llorente en el control de sonido.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Actualidad, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Nos acompaña?
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En los Reyes Magos me han traído unas Converse,
un reloj, una consola con el juego Pokémon, una tablet y ya está.
Que se han comido las galletas y todo, y me han traído un slime y una muñeca de pintar.
Y una mochila de Vans, me ha encantado todo.
Pues ya lo han escuchado, Melchor, Gaspar y Baltasar han pasado. Tras una noche de intenso trabajo repartiendo regalos, a esta hora están de vuelta a Oriente. Empieza de nuevo la cuenta atrás para portarnos bien, para llenarnos de buenos propósitos y esperarles el próximo año. Noche mágica para niños y mayores, como nuestro compañero Alberto Pascual.
Y entonces la magia se hizo realidad. Mañana de sorpresas en la comunidad, emoción contenida y respiración entrecortada. Los Reyes Magos han pasado por casa.
¡Han venido los Reyes!
¿Qué es?
¡Oh! ¡Es un espada láser!
¡Enséñalo!
A mí me ha tocado lo mismo. Me toca.
Y ahora toca comprobar si han sido buenos, ¿tendrán lo que han pedido?
¡Super fin! Una cosa que no sé qué es, la camiseta del hombre de Vitruvio. Y el juego.
Delantales.
Con guantes y gorro.
Y legos.
Y un puzzle para mamá y papá.
Y es que los padres y las madres también tienen derecho a sentir esa ilusión. Pero ¿han dejado pruebas los Reyes Magos de que han pasado por casa? ¿Venían hambrientos?
La leche y las galletas se las han comido y bebido, aunque las galletas las han hecho migas, el agua también se lo ha bebido, pero las zanahorias se las han dejado enteras.
Se han comido todas las chuches que le hemos dejado y el chocolate de nuestra madre.
Y la leche no se la han bebido toda.
Bueno, lo importante es que han saciado su hambre y sed justo ahora que tienen que emprender su camino de vuelta a Oriente. Ahora nos toca vivir el entusiasmo y la alegría, la que desprenden los pequeños en un día donde nos podemos permitir creer un poco más en la magia y que los más mayores vuelvan a sentirse niños otra vez.
Los Reyes Magos nos dejan regalos, alegrías y también un trabajo extra. Más de 12.000 kilos de basura recogió el SELUR, el Servicio de Limpieza Urgente, tras las cabalgatas. Un 20% de refuerzo en recogida de cartón durante estas fechas no evita hoy otra imagen clásica del Día de Reyes. Contenedores azules llenos a rebosar. Este año dejar un cartón tirado en la calle nos puede llegar a costar hasta 2.000 euros, Mar García.
Sí, diariamente se recogen más de 220 toneladas de cartón. En un día como hoy, esos residuos pueden llegar a incrementarse hasta un 40%. Contenedores llenos, cajas dobladas en casa, bolsas llenas de papel. Es ese otro regalo que nos dejan los Reyes Magos en casa.
Amontonamos papel y cajas igual, cartón, se llevan allá, las abrimos, las plegamos, las metemos en el contenedor.
Pues ahora lo llevamos al reciclaje, ¿no? Como todo el mundo.
Bueno, con el cartón lo que hacemos es llevarlo a los contenedores azules para reciclarlo. Y el resto, la verdad, es que es una pena, pero hay mucho papel, pero hay que tirarlo y ya está.
Sí, porque estos días se... Está todo lleno de cajas y todas esas cosas de los críos, de los regalos.
Al día siguiente ya se baja.
Este año, además, al dejar un cartón fuera del contenedor, con la nueva ordenanza de limpieza puede llegar a costarnos muy caro. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Se multa, además se incrementan las sanciones para aquellas personas que depositen residuos fuera del contenedor, especialmente el cartón, donde se produce un incremento muy notable como consecuencia del incremento del comercio electrónico. Cada vez se genera ese residuo de una manera más importante y, por tanto, hay que hacer un llamamiento a los ciudadanos para que se deposite de manera adecuada dentro del contenedor. Si se deposita fuera, tendrá una sanción hasta de 2.000 euros en función del volumen del cartón o también de si está completo o no el contenedor.
El aumento de las compras online ayuda a que los residuos de cartones se hayan duplicado en los últimos 4 años. Durante todas las fiestas navideñas se ha reforzado un 20% la recogida del contenedor de cartón y también el de vidrio en la ciudad de Madrid.
Y tras estos días de fiesta, Mar, también toca despedirse de los árboles de Navidad.
Son deberes que nos deja esta Navidad. A partir del lunes arranca la campaña de recogida de abetos naturales que han adornado nuestros domicilios. Los árboles que se entreguen deben estar vivos y con el cepellón cohesionado y húmedo. Los que hayan podido perder alguna que otra hoja sin que estén completamente secos, esos también se pueden acercar. Tienen que llevar el árbol a los 2 viveros municipales, el de Estufas del Retiro o el de Casa de Campo. En la anterior campaña se recibieron
casi 500 ejemplares, un 18% de ellos han sido replantados, el resto convertidos en compost. La recogida se prolonga hasta el 31 de enero.
Y entre los regalos estrella que han recibido muchos niños están los móviles, las tablets y las videoconsolas. Pero ojo, un uso abusivo de estos dispositivos puede crear adicción. La Comunidad de Madrid tiene un servicio de atención para este tipo de problemas. El éxito es del 80% de los casos, Patricia Fernández.
Se hacen mayores y adquieren hábitos de adulto. El teléfono es la prolongación de nuestro brazo y lo consultamos continuamente.
Cada 10 minutos.
Cada media hora aproximadamente.
A 30 segundos.
Esta dependencia en niños y adolescentes preocupa a los padres porque puede ser peligrosa.
No se saben divertir nada más que con el móvil.
Un problema que se trata. En la Comunidad de Madrid hay un servicio de atención a estas adicciones tecnológicas. Lo primero que se hace es evaluar el caso. En muchas ocasiones se detectan problemas de acoso, relaciones familiares complicadas o la muerte de un ser querido, especialmente durante la pandemia. Se trabaja con los adolescentes durante un espacio de 3 meses. Virginia Sánchez, educadora social.
Lo que se ve es ese uso continuado, abusivo de la tecnología, pero hay que explorar, ¿no?, qué hay debajo en ese iceberg. Nuestro trabajo radica en que tomen conciencia de este uso y cuáles son los riesgos.
Otra de las adicciones que se trabajan es la relacionada con los videojuegos. Silvia Balmañas, directora general de Infancia y Familia.
Han hecho que la forma de socializar a través del juego y a través del ocio de muchos de nuestros adolescentes sea conectados con personas que desconocemos su identidad.
Este servicio de atención a adicciones tecnológicas atendió solo el año pasado a 4.400 menores de entre 12 y 17 años, un total de 1.200 familias. En 3 años se ha duplicado el número de personas atendidas.
A otros los regalos les han caído en forma de lluvia de millones tras el sorteo de la Lotería del Niño. El 89.603 ha sido el primer premio de ese sorteo que ha caído íntegramente en Gerona. Madrid esta vez se ha tenido que conformar con el segundo premio, Eva Prat.
Todos los que buscaban hoy la suerte estaban pendientes de este momento.
El 8,
el 9,
el 6,
el 0,
el 3,
89.603.
El primer premio del niño se repartía íntegramente en la escala. En Girona no ha rozado ni tan siquiera Madrid, que se ha tenido mucha más suerte con el segundo, el 72.289. Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Paracuellos del Jarama, Pinto, Perales del Río en Getafe y Pelayos de la Presa han sido los municipios a los que ha visitado la fortuna. Y en la capital, dos administraciones han sido las agraciadas y además repitiendo. La Chulapa del Intercambiador de Moncloa, que también dio varios premios el día 22. Hemos hablado con su lotero, Joaquín Monroy.
Llevo 24 horas despierto, trabajando, y ayer tuve una premonición de que iba a dar el segundo. Además, que no era ni el tercero, ni el primero, ni ese era el segundo. Yo creo que ya se puede decir ya, ¿no?, oficialmente, que somos la mejor administración de España. Entre el gordo de Navidad y ahora el segundo del niño, el cuarto y el quinto de Navidad. O sea, aquí es que solo toca.
Asimismo, está de fiesta el elefante blanco de la calle Arenal, que vendió 10 décimos del gordo en Navidad, y Magalí regenta la administración.
Pues la verdad que ha sido muy emocionante, no nos lo esperábamos, y la verdad que es la primera vez que damos premio en el niño, así que estoy súper ilusionada.
El tercer premio ha sido el 18.918, que se repartía en Lugo, Sevilla y Valencia.
La pasada noche ha dejado un herido muy grave en Aranjuez por un incendio en su vivienda. Es un hombre de 76 años con movilidad reducida y que ha resultado con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo. El fuego se originó en el salón de la vivienda, en la calle Capitán Angosto Gómez Castrillón. La Policía Nacional y la local investigan las causas. Precisamente ese incendio ha sido uno de los incidentes de una noche de Reyes que ha transcurrido más o menos tranquila, tanto en la capital como en el resto de la región. El 112, sin embargo, atendió anoche casi 1.300 llamadas, un 21% más que en el 2022. Se han registrado más incendios, intoxicaciones etílicas, reyertas, accidentes de tráfico, como nos cuenta David García, portavoz de Emergencias.
Han subido los incendios un 233%, las agresiones un 7% y los accidentes de tráfico un 54%. Han bajado las alteraciones de tráfico un 55% y en total hemos gestionado un total de 35 expedientes relacionados con intoxicaciones etílicas.
que realojen a 200 familias es la última petición de los afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Se manifiestan este fin de semana en Madrid, de Callado a Sol, para pedir soluciones definitivas. Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Vecinos, realiza un llamamiento para que todos los colectivos vecinales y sociales acudan a esa cita.
Este problema, que existe desde hace 15 años, se ha agravado recientemente, afectando en la actualidad a 15 calles y 200 viviendas de San Fernando de Henares, lo que ha provocado ya la demolición de 27 edificios y que 112 familias hayan sido desalojadas de sus viviendas. Las asociaciones vecinales de Madrid les vamos a arropar y acompañar este domingo para exigir a Ayuso que ponga todos los recursos para solucionar este grave problema.
La tragedia llegó anoche a la cabalgata de Marchena, en Sevilla. La alcaldesa de Marchena ha declarado 4 días de luto oficial por el horror del accidente y pide unidad entre los vecinos, mientras la investigación abierta para determinar las causas del siniestro apunta a un fallo mecánico del tractor que arrolló a los asistentes, dejando el trágico saldo de un muerto y 12 heridos. ¿Cuál es la última hora, Paloma Norasco?
Que la fallecida era una mujer de 72 años y que de los 12 heridos hay 2 graves, uno de 65 y un niño de 2. Datos reservados sobre su evolución, decía María del Mar Romero, estaba muy emocionada, arropada por los concejales de su equipo de gobierno. La regidora cerraba sus declaraciones casi en llanto y abrazada a uno de sus compañeros para taparse la cara. Antes, solo una certeza sobre la que pronunciarse, la de hacer cambios en las cabalgatas de los próximos años.
La cabalgata tradicional en Marchena siempre se ha realizado con vehículos agrícolas y todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no es. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
Sobre la investigación puesta en marcha para determinar por qué el tractor de la última carroza, la de Baltasar, se precipitó por una pendiente, todo parece indicar que se produjo un fallo mecánico. Palabras de Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno.
Sabemos que por parte de la policía local de Marchena se hicieron pruebas previas a los conductores de alcohol y otras sustancias, y en el caso concreto de este conductor dio negativa. Y también es un hecho cierto que se conoce a estas alturas, es que ese tractor se quedó sin freno. Es decir, hubo un fallo mecánico.
La investigación, en la que participa Policía Judicial y Guardia Civil de Tráfico, aún se encuentra en fase preliminar. Lo que sí es una evidencia es el sonido de la desgracia que hoy, día festivo de Reyes, no deja de tronar. En esa cabalgata también estaba un periodista. Para José Antonio Suárez fue visto y no visto. Es más, la desgracia aún pudo ser peor.
La gente empieza a organizarse para retirar el tractor de la pared. Personas que han salvado a otras porque han tirado de ellas. En el momento han tenido reflejo suficiente como para, en el momento que venía el tractor, tirar de ella y poder quitarla de la trayectoria de por donde tenía que pasar el tractor. Gente que estaba debajo de las ruedas.
Ocurrió a las 8:15, el 112 de Andalucía recibía diferentes avisos, inmediatamente intervenían agentes, bomberos y sanitarios que enviaron a los heridos graves al Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y al resto a un centro sanitario de Osuna.
La guerra en Ucrania y la reivindicación de un incremento en el presupuesto en defensa han centrado los discursos del rey Felipe VI y la ministra de Defensa en la Pascua Militar que se ha celebrado esta mañana en el Palacio Real. El monarca ha subrayado que la invasión rusa pone en serio peligro la seguridad europea, Noelia Antoria.
Un riesgo que el rey llama a combatir con unidad de acción entre socios europeos y atlánticos ante una guerra injustificable, ilegal y brutal que, subraya, ha evidenciado la necesidad de incrementar la inversión en defensa.
La guerra de Ucrania, además de nuestras contribuciones a la seguridad colectiva y compromisos internacionales con la paz y la estabilidad en diversos escenarios mundiales, ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Los presupuestos generales del Estado para este año 2023 ya recogen un aumento significativo en el capítulo de inversiones. El reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible, a medio y largo plazo.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, reivindicaba que ese aumento del presupuesto es una inversión en paz y seguridad y reiteraba que España seguirá implicada en la defensa de Ucrania.
España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo.
Podemos ya ha reaccionado a las palabras de Felipe VI. En Twitter, Pablo Echenique ha escrito: el rey pide gastar más dinero público en bombas y en armas. Una cosa hay que reconocerle al hombre. No se equivoca nunca a la hora de elegir programa electoral. Tiene muy claro el modelo de país y de sociedad que defiende y a quienes representa. En su discurso, el monarca ha tenido también una mención especial al esfuerzo de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, en los incendios que asolaron España este verano. La Pascua Militar ha recuperado este año el formato habitual tras las restricciones impuestas por la pandemia.
Ucrania y el alto el fuego declarado de forma unilateral por Rusia es una de las noticias que vamos a repasar en formato breve con Flor Carazo. 36 horas de alto el fuego ruso contra Ucrania para celebrar la Navidad ortodoxa, que no se juntan los agredidos.
La medida unilateral ordenada por Vladimir Putin durará hasta la medianoche del sábado. El presidente ucraniano Zelensky acusa al presidente ruso de utilizar la tregua para su estrategia militar. La profesora universitaria en Ucrania, Tatiana Kolbayenkova, en Telemadrid, ha mostrado su desconfianza hacia esa tregua.
Estas palabras son no más que una hipocresía, porque Rusia necesita tregua, porque no puede con Ucrania en el campo de batalla y sigue buscando posibilidades de doblegar el pueblo ucraniano, pero no, así no se hace y no se consigue nada.
Polémica por la aplicación del impuesto de grandes fortunas.
Según publica ABC, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha encontrado un fallo en el sistema de cálculo del tributo que reduciría la recaudación en las comunidades donde el impuesto de patrimonio está bonificado, como en Madrid. El Ministerio de Hacienda niega cualquier error y apunta a una interpretación interesada desde el Ejecutivo andaluz.
La Organización Internacional del Trabajo recomienda mantener la flexibilidad de horarios y generalizar el teletrabajo.
Constatan que la flexibilización de las jornadas del teletrabajo durante la pandemia beneficiaron la productividad, la conciliación y hasta la salud de los empleados, pero advierten de que el teletrabajo debe ser regulado para que incluya el derecho a desconectar.
Empezamos el año y qué mejor manera de hacerlo que donando sangre. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid en Valdebernardo regalará un roscón a quienes se acerquen durante este fin de semana. Las reservas de los grupos cero positivo y B negativo están en alerta roja para conocer de primera mano el balance de estas fiestas, donde suelen bajar tradicionalmente las donaciones. Tenemos al otro lado del teléfono a la doctora Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión. Buenas tardes, Luisa, y felices Reyes.
Hola, felices Reyes a todos.
Casi estaréis deseando que pasen ya las Navidades para que se recobre un poco la normalidad en cuanto a las donaciones, ¿no?
Bueno, lo que estamos es llenos de energía para iniciar el año pues muy muy cargados de esa energía que comento y adelante con los objetivos. Tenemos que recuperar nuestras reservas y dar sangre para que toda la gente, todos los pacientes la tenga.
¿Cómo han sido estas fiestas? ¿Ha habido menos donaciones? ¿Ha habido más necesidad de sangre?
Bueno, entramos en la Navidad muy flojitos. Las Navidades en sí, bueno, se han portado muy bien los donantes, han donado, han sido muy generosos y hemos logrado cubrir las necesidades. Es verdad que hemos tenido también que tirar de las reservas porque, bueno, pues en estos días, aunque se dona bastante, no se dona como en época normal. Pero bueno, podemos decir que las tenemos en un 60% las reservas y que seguro que con este inicio del año en el que pretendemos estimular a que la gente done en los puntos de donación habilitados, seguro que la recuperamos rápidamente.
¿Y cómo ha sido el año que hemos dejado, el 2022, en cuanto a donaciones de sangre en la región?
Ha sido un año que podemos definir bueno en cuanto a donación, porque hemos recuperado 8.000, casi 10.000 donaciones respecto al 21, pero todavía estamos un poquito por debajo de las donaciones prepandemia. Hemos acabado el año con 235.000 unidades, números redondos, y el año prepandemia pues habíamos sacado 239.000, casi 240.000, es decir, estamos como 4.700, 4.800 bolsas por debajo del año 2019 y esto lo tenemos que recuperar ahora en el año 2023.
¿Y por qué es tan importante donar? Igual muchos de nuestros oyentes no lo saben.
Pues es muy importante porque la sangre no se puede fabricar, no se vende en las farmacias, es un fármaco muy necesario para muchísimos pacientes, y la forma de obtener ese fármaco solo hoy en día es a través de las donaciones de sangre que tan generosamente hacen nuestros donantes.
¿Y quien quiera donar, dónde debe dirigirse?
Pues puede hacerlo en el centro de transfusión, que estamos en Valdebernardo, junto a Faunia. Puede hacerlo en cualquiera de los 30 hospitales habilitados o en cualquiera de las unidades móviles de donación, que aprovecho para recordar pues que tenemos una ubicada de forma más o menos estable en la Plaza de Santa Cruz, una zona muy céntrica ahora que está Sol en obras.
Y con una donación que no dura nada, ¿cuánta gente podemos ayudar más o menos?
Pues en una donación que apenas son cuarto de hora, 20 minutos, lo que se tarda en hacer, más el tiempo que se está uno tomando en refrigerio, podemos ayudar a tres pacientes diferentes, porque de una bolsa de sangre podemos obtener tres componentes y cada uno de ellos puede ir a un paciente distinto.
Para este 2023, Luisa, ¿algún deseo en especial?
El deseo es que todos tengamos muchísima salud, que nos deje ya el coronavirus o cualquier otro virus, que podamos pues llevar nuestra vida lo mejor posible y que seamos generosos y ayudemos a las personas que nos necesitan.
Muchas gracias, doctora, por atendernos y que pase un feliz día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Este 2023 arranca con cambios en el calendario de vacunación. Tomen buena nota si tienen hijos menores. ¿Cuáles son las novedades, Begoña Alarcón?
Se incluye la inmunización frente a la meningitis B para los bebés, se incorpora la vacuna frente al virus del papiloma humano en los varones de 12 años y además se amplía la vacunación frente al herpes zóster en población mayor. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Yo creo que esas dos incorporaciones eran necesarias, se comenzarán a administrar a partir de enero, y luego también se amplía la franja de edad de la vacuna del herpes zóster para mayores de 65 años, que vamos a incorporar más franjas de edad y de esa manera, bueno, pues tener todavía el calendario vacunal todavía más completo, ¿no?
En concreto, este mes de enero comienza la inmunización frente al meningococo B para los bebés nacidos desde el 1 de noviembre de 2022 con pauta de tres dosis a los 2, a los 4 y a los 12 meses de edad. La vacuna del papiloma humano se suministrará a los varones nacidos en 2011 con pauta de dos dosis separadas al menos 6 meses. Y por último, el calendario de vacunación para toda la vida de la Comunidad de Madrid amplía la prevención frente al herpes zóster a las personas con edades entre los 75 y 80 años de edad. Mientras tanto, se prosigue con la indicación para las personas que cumplan 65 años y para los mayores de 18 con determinadas condiciones de riesgo. Las vacunas se administrarán principalmente en los centros de atención primaria.
21 médicos de familia y pediatras de la sanidad madrileña relatan en un libro sus vivencias sobre la huelga que mantuvieron en diciembre, paro que el sindicato convocante AMITS desconvocó hasta el 11 de enero, cuando volverá a reunirse con la Consejería de Sanidad. Diario de una huelga se llama el libro. Pedro Lorente nos ofrece más detalles.
Un libro para concienciar sobre la atención primaria con 33 relatos y poemas escritos por los propios profesionales. Cuentan en primera persona sus experiencias y los vínculos que se crean entre el paciente y el médico. Escuchamos a Viviana, una de las autoras del libro.
Es un libro escrito con el corazón, desde las entrañas, por 21 médicos de familia. Describimos lo que es nuestra profesión, cómo la vivimos, nuestra vocación, lo que es la atención primaria y lo que estamos sufriendo.
Quieren reivindicar unas mejoras en las condiciones laborales para evitar que los trabajadores se vayan a otras regiones o países. Por otro lado, tiene un fin económico. Pablo San Blas es otro de los autores.
Poder colaborar económicamente en la caja de resistencia de la huelga de atención primaria recién iniciada en noviembre de este pasado año.
El libro se puede comprar a través de Amazon por un precio de 14 euros.
Forman parte del paisaje de las ciudades, colillas de cigarro en aceras, parques y playas. Seguramente no sepan cuánto cuesta recogerlas. Son hasta 21 euros al año por vecino. Desde hoy en Cataluña serán los fabricantes de tabaco quienes se hagan cargo de la recogida de esos filtros. Barcelona, Berta Queral.
Sí, por primera vez los productores de tabaco estarán obligados por ley a recoger las colillas que encontramos por todas partes. Hasta ahora lo hacían los ayuntamientos. Se trata de un residuo tan pequeño que tarda entre 10 y 15 años en degradarse y que cuesta mucho de limpiar. Lo explica la directora general de la Fundación Recero, Rosa García.
Que por kilómetro y año los ayuntamientos están asumiendo solo para colillas, ¿no?, que sería ese 25%, entre 6.000 y 12.000 euros solo en limpieza de nuestras playas por las colillas.
Es el residuo que más se encuentra en la arena y en los océanos, incluso por encima de los plásticos. Se calcula que la factura para los fabricantes superará los 145 millones de euros al año en España y deberán hacerse cargo de la limpieza, pero también de informar y concienciar que las colillas no se pueden tirar al suelo. Un 70% de fumadores lo hacen. Expertos como Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, aplauden la medida.
La colilla es acetato de celulosa. Es un plástico de un solo uso que además está contaminado con nicotina y con sustancias tóxicas y cancerígenas.
Destacan el gran impacto en la salud y en el medio ambiente y consideran que si el fabricante acaba repercutiendo el coste de la limpieza, incrementando el precio del tabaco, se reducirá el número de fumadores.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Reyes, hoy se marca el fin a las fiestas navideñas, a los atracones de comida, aunque no a las compras y aunque en los últimos años los descuentos parece que nos acompañan desde noviembre, mañana es el día oficial del inicio de las rebajas en muchos de los grandes comercios. Vamos a volver con Rafa Cerro, que anda yo creo ahora por Sol. Mucha gente por allí hasta ahora. ¿Has visto ya carteles de rebajas?
Ambiente festivo, cartel he visto alguno y la gente está haciendo un poquito de trampa, apurando los últimos impulsos de la Navidad. Es como si todavía estuviéramos degustándolo. Estamos en la administración 150, que es la del Elefante del Arenal, donde lo que ha pasado hoy, al dar un segundo premio, tengo conmigo al administrador Guillermo, en aplicación de una rigurosa ley de probabilidades, es casi imposible porque ya habían dado premio en Navidad. Era imposible, ¿no, Guillermo?
Bueno, la verdad es que no contábamos con ello. De hecho, nos ha cogido a todos por sorpresa, después de haber dado el gordo de Navidad hace apenas dos semanas, pues hoy nos hemos despertado con el regalo de Reyes de dar el segundo premio aquí en el centro de Madrid, en la calle Arenal número 16.
Sí, para situarnos estamos enfrente de todo, todo está delante.
Sí, estamos enfrente de la mítica Yoyoslava, de San Ginés, ese sitio estupendo donde vamos a tomar los churros a altas horas de la mañana y donde pasan miles de madrileños y de españoles y españolas de todos los puntos de nuestro país para llevarse la suerte a sus casas, y la verdad es que estamos enormemente orgullosos de haber dado la suerte no solo en el sorteo de Navidad con el gordo, sino en el día de hoy con el segundo premio de la Lotería del Niño.
Han vestido la suerte como segunda piel, camiseta todos ellos en la administración 150 de Arenal 16, 72289, 72.289, Enrique, vendido aquí, dice la camiseta.
Pues habrá quien mañana se acerque el centro a cobrar sus décimo, también a las rebajas. Les recordamos, por cierto, que la estación de Sol de Cercanías estará cerrada entre las 6 de la tarde y las 9 mañana en previsión de aglomeraciones por esas rebajas. Se calcula que vamos a gastar unos 135 euros de media en unas rebajas que muchos ya han aprovechado durante las Navidades, Carlos Honorato.
Son muchos los comercios que ya han colgado el cartel de rebajas desde hace algunos días, aprovechando la liberalización del sector con unas ofertas que rondan entre el 50 y el 70%. Si hablamos de las rebajas más emblemáticas, las que llegan después de la Noche de Reyes, ha sido el Corte Inglés el que se ha adelantado a otros centros comerciales y ya desde las 9 de la mañana tiene activos los descuentos, tanto en la web como en la aplicación. También las firmas del grupo Inditex tendrán disponibles a lo largo del día sus ofertas por Internet, aunque será mañana cuando comiencen sus rebajas la mayor parte de las tiendas físicas. Los consejos para no perder la cabeza llegan desde OCU en la voz de Esther Lorente.
Sí, pensar un poco qué es lo que necesitamos, porque a veces comprar compulsivamente pues es un problema, ¿no? Ver el etiquetado, ¿no? Que diga qué precio había antes, el precio actual y el porcentaje de rebaja. Lo de tirar de tarjeta de crédito es como un pez que se muerde la cola. Te ahorrarás un dinero en la rebaja, pero luego lo pagarás con el crédito.
Se calcula que cada español gastará de media unos 135 euros en las rebajas, menos que otros años por culpa de la inflación. Sin embargo, a nivel laboral, se espera que esta campaña suponga la creación de un 9% más de puestos de trabajo que en 2022, hasta superar los 200.000 contratos, según estimaciones de Adecco.
Y nos vamos hasta San Agustín de Guadalix porque va a sacar el arte a la calle en forma de museo urbano. El ayuntamiento ha permitido que 5 paredes de la localidad sean pintadas por diferentes artistas junto a distintos colectivos del municipio. Los vecinos están encantados con la iniciativa que busca atraer turismo.
Me parece fantástico, de hecho se presta todo pueblo, toda la ciudad, todo para hacerlo, claro, hacerlo hace mucho más colorido, más llamativo, das espacio a los chicos para que se expresen también. Si lo hicieran con muchas más cosas estaría fantástico, o sea, que estuviese todo pintado, fantástico.
Los niños cuando lo ven se quedan impresionados, ilusionados, o sea, es como que nos transmite mucha magia de esta festividad. Entonces, bueno, es un arte que creo que es bonito fomentarlo.
Últimos minutos de este informativo para un breve apunte cultural, el que no puede faltar, el cine Isabel García Regadera.
La primera cartelera cinematográfica de este 2023 ya está inaugurada con títulos como Operación Fortune, El gran engaño, un thriller de acción y espías de Guy Ritchie que protagoniza Jason Statham.
¿Qué tenemos? Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre.
¿Quién es el comprador?
Greg Simon.
Traficante de armas multimillonario.
Oh, veo muchas caras serias por aquí, ¿no?
También tenemos una opción de terror, como es Megan, una historia de James Wan. Megan es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres. No es solo un juguete, es parte de la familia.
Tu objetivo es proteger a Katie del dolor, tanto físico como emocional.
1, 2, 3, 4, dos vulgares peleando.
No dejaré que te hagan daño.
La quiero.
Megan no es una persona, Katie.
No puedes decir eso.
Zoe y Tempestad es un drama francés. Nacida y criada entre caballos, Zoe lleva una vida feliz con el sueño de convertirse algún día en jinete como su padre. El caballo preferido de Zoe da a luz a un potro al que llaman Tempestad.
¿Has visto cómo me obedece?
Sí, no como tú.
Se llama Tempestad. Tempestad lo peta.
Y también tenemos un drama de época británico titulado Living, ambientado en la década de los 50 en Londres, y Hunt, caza al espía, que nos lleva a la Corea del Sur de 1980, o la comedia romántica francesa El despertar de María. Además de la posibilidad de ir al cine, los Reyes Magos también nos han traído una auténtica fiesta para disfrutar de la música en familia. Mañana sábado en el Within Center, desde las 5:30 de la tarde, habrá rock and roll para todas las edades. Enrique Fernández es parte de la organización de la fiesta Rock en Familia.
Vamos a descubrir a AC/DC, a Metallica, a Michael Jackson y a The Beatles con algunas de sus mejores bandas tributo nacionales. Luego vamos a tener una actuación estelar de Loquillo con la banda de niños de Rock en Familia, es una banda de niños entre los 9 y los 13 años.
Hasta aquí llega este informativo, pasen una feliz tarde de Reyes, donde todavía parece que va a lucir el sol, durante el fin de semana parece que va a ir a peor, que la cosa va a empeorar. Sean felices, les dejamos con Madrid plato a plato.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.